Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama. Hoy estamos, Carlos, en un día muy especial, con un invitado muy especial.
Ojo, saludcito, ¿eh?
Hostia, cuidado, ¿eh? Cuidado con esto, porque no todos los días se tiene la oportunidad de charlar, atentos a esto, ¿eh?, con uno de los cofundadores de una gran marca tecnológica. Además, lo voy a leer porque es que esto no me lo voy a saber, sino manager general de la división de e-commerce.
Es que flipas, que esto suena ya potente, Carlos.
Madre mía,
Es igual estoy haciendo demasiado hype, innecesario.
No, pero está bien.
Yo creo que eso
hablaremos del hype hoy también.
Hablaremos del hype. Estamos, amigos y amigas, con David San Martín. ¿Qué tal? Bienvenido, lo primero. Qué gustazo tener una persona, una personalidad tan importante del mundo de la tecnología, de Nothing, tío, que es una marca que a nosotros nos mola.
Muchas gracias. Mucho hype, muchos títulos, pero bueno, al final del día pues, soy una persona que le gusta la tecnología y eso es lo más importante.
Además que sí, ¿no? Como el perfil de quien me gusta la tecnología, yo creo que hemos estado comiendo antes y lo has dejado claro. Yo lo he visto ahí en ciertos detalles, ¿verdad? Que además, si quieres, hablaremos, ¿no?, en esta charlita
de
todo esto, tío, porque mola, ¿no?
Sí, no, y aquí también, David, tenemos la intención. Fíjate, este tipo de formato no es algo que solamos hacer de forma habitual. Aquí llevamos un chorro de años haciendo contenido, pero no solemos tener este tipo de charlas en particular, y creo que es muy interesante de cara a la gente para poder conocer de primera mano ese tipo de cosas que mucha gente no sabe, ¿no? Porque todos vemos las presentaciones, hacemos reviews, hacemos toma de contacto, hablamos de la cámara, del sistema operativo, pero leche, no siempre se tiene la oportunidad de poder hablar con alguien y que te cuente desde dentro, oye, ¿qué pasa dentro de una compañía? Que desde fuera a veces tenemos una visión que, lógicamente, por falta de información puede estar un poco distorsionada.
Sí, tal vez ayudar a personificar un poco más, ¿no? Es decir, quién está detrás de la marca, por qué se toman ciertas decisiones, ese tipo de cosas que igual, digamos, de cara a la galería, no es algo que se comparta de forma muy clara.
Sí, ¿no? Total. Y además mola, tío, porque lo hemos dicho antes, ¿no? No solo vamos a hablar de Nothing, tío. Vamos a hablar un poco de tecnología, de cómo lo ve alguien que trabaja desde dentro, ¿no? Que yo creo que puede ser muy interesante
total
para la gente que nos va a ver. Y si quieres, David, empezamos un poco, ¿no? O sea, evidentemente el puesto que tienes, cofundador, o sea, uno de los cofundadores de Nothing, que es una empresa que evidentemente quiere hacer las cosas diferentes en un mundo que está bastante saturado de smartphones. Esto es una realidad. De ahí un poco donde visteis la oportunidad, quizá, ¿no? No sé si es así, ¿no?
Sí, a ver, la mayoría de cofundadores de Nothing venimos de la industria de la telefonía y los que no, pues digamos…
Tú estuviste casi 7 años en OnePlus.
Sí, desde el principio.
Sí, muy
¿cuántos,
fuerte,
¿cuántos fundadores sois? O sea, ¿cuántos cofundadores sois de Nothing actual? Bueno, desde el inicio, vaya.
Somos 7 y una empresa.
Uh-huh. Vale, ok.
Y esa empresa es TNH Engineering, que bueno, son esta gente que se dedica
que
a diseñar.
Que se ayuda al diseño, además. Todo,
sí,
todo eso.
Se dedica mucho a la parte de diseño, pero digamos que ellos tienen como core, entre comillas, la parte de audio, ¿no? Hacen mucho producto, pues altavoces, sintetizadores. Y
¿de
era
dónde
un poco
son, tío? Son nórdicos, ¿no? Pero
suecos.
Suecos, ¿no? Es que
sí,
estaba pensando
gente
que ustedes eran Finlandia, Suecia o
sí,
Noruega.
Sí, tuve una cena de inversores en Suecia igual hace un par de meses, sí, justo uh-huh. antes de Navidades. Y justo coincidí también con los cofundadores de TNH y les comenté, oye, el problema que tenéis igual, porque la gente se confunde, piensa que son japoneses.
Ya.
Y es porque tienen una parte en la página web, arriba a la derecha de todo, que está en japonés.
Vale.
Entiendo así que es porque venden mucho y muy
claro
bien en Japón.
Y puede haber gente que tenga dudas, ¿no? Que no tenga
sí
claro de dónde es
sí,
el…
Sí, sí. Y eso,
pues
creo que la gente
ligado a TNH Engineering, luego hablaremos, sigue este pregunto un poquito del Rabbit R1, no sé si lo conoces. ¿Lo has hecho un vistazo?
He reservado uno, sí.
Ha reservado uno, bien.
Aquí
bien,
hemos
bien
estado lentos con
gusta,
esto,
gusta,
¿eh?
Gusta.
Fíjate que lo vimos
gusta,
y ya hablaremos de eso. Y sensaciones un poco encontradas, ¿eh? Con eso de la IA…
Tal cual, luego vemos.
Sí,
sí,
no sé.
Que esto…
Bueno,
sí, joder, igual podemos entrar más en materia luego, pero… No sé, lo vi un cacharro así interesante.
Está guay, está
es
guay,
interesante, desde luego.
Total, entonces, David, decías que llevabas 7 años en OnePlus y antes… hay una cosa que creo que está guay que lo comentemos, porque hemos picheado tu LinkedIn.
Sí.
Estuvo guay por saber claro un poquito cuando empezaste en todo esto, ¿no? Nosotros empezamos en el año 2010 y tú empezaste también más o menos en el sector, en otra parte totalmente,
sí,
por ahí,
sí,
más
por
o
ahí
menos. Somos prácticamente contemporáneos y creo que está muy guay para la gente que nos pueda ver, porque tú venías de ser un redactor, ¿no? De dedicarte al
era
mundo
bloguero,
de la tecnología,
David.
Eras un bloguero.
Era ¿no? De medios sí, sí, hipertextual, no sé qué, o sea, son medios de toda la
sí,
vida.
Sí, no, es decir, yo creo que fue en el segundo año de universidad, estaba haciendo biomedicina.
¿Vale?
En Barcelona,
tío.
No llegué a acabarla.
Vale.
Y bueno, pues surgió la oportunidad de hacer, pues eso, de blogger en Apple Weblog.
Sí, claro.
Sería, pues, eso, digamos, la parte de Apple de hipertextual. estuvo guay porque pude, digamos, ver el mundillo desde dentro. A mí siempre me gustaba la tecnología.
Te gustaba,
pero, claro, digamos, entiendo que esa parte la tenías ya de siempre.
Sí, sí,
¿no?
Sí, pero claro, el que Apple te invite a una keynote, que vayas,
o sea,
a
llegaste, Londres. Llegaste a ir a sí, las sí, keynote sí. Y todo, hostia, qué bien.
Qué bueno, tío.
Una. Bueno, oye. Una de las últimas sí. De Steve Jobs. Y, hostia, digamos que lo ves desde dentro y dices,
claro.
Esto, claro, mola,
¿cómo,
esto está guay.
¿Cómo se pasa de bloguero a cofundador
de una marca de teléfono? Está guay.
Hombre, hay unos cuantos años.
Que estamos haciendo mal, David, por favor.
Oye, tampoco te quejes, Miguel, que tampoco estamos tan mal aquí. Tratamos la tecnología, no seremos cofundadores de la compañía.
Yo quiero sacar información hoy para sacar el smartphone topes de gama.
Uy, estaría guapísimo.
El topes de gama One, tío.
Ojo, ¿eh?
No, a ver, surgió la oportunidad, creo que fue en un verano, en el tercer año de universidad, uh-huh. Justo uno antes de acabar. Yo tenía que irme de Erasmus, creo que era en Noruega, al año siguiente. Uh-huh. Y bueno, pues al final me fui ese verano a China a hacer una especie de internship.
Sí, no sé, como, vale.
Sí, unas prácticas, ponlo así. En una empresa de e-commerce.
Okay.
Antes no existía AliExpress, la empresa se llama DialExtreme.
Sí, joder, me acuerdo perfectamente. Sí, sí. No sé si sí. No tengo ni idea.
Esto sigue
no sé si existe. Creo que sigue existiendo, no sé cómo.
O sea, vale. Esto para que la gente que no lo sepa, no te he ubicado. Claro, antes de AliExpress.
Habían varias e-commerce.
Había varias e-commerce. Sí, claro. Y DialExtreme, joder, yo creo que era de las más reconocidas, por lo menos en España. No
sí,
sé, en el resto
sí,
del mundo,
en principio
tío.
Era la número uno.
Sin duda.
Cuando entré yo. Entonces, bueno, pues los dos meses se convirtieron en dos años.
Vaya.
Al ver que no podía, digamos, ascender por el hecho de no hablar chino. Uh-huh. Yo no, nunca había pensado, ¿no?, acabar en China. Entonces la parte de...
Pero no pensaste, darme... pero te cascaste dos años, David, ¿eh? O sea, para no pensarlo dos años...
Me cascé seis, al final.
Hostias,
sí, qué fuerte, sí. Tío. Entonces, ¿ahora sabes chino?
Muy poco.
Poco,
muy
algo.
Muy poco, muy poco. El problema es que estoy casado con una china, entonces yo hablar no tengo que hablar.
Claro.
Ya la traducción simultánea.
Claro, ya está.
Entonces ahí fue un poco la cagada, entre comillas, porque no me hizo falta aprender mucho chino. Evidentemente aprendes chino de supervivencia,
claro,
para decir al taxista dónde quieres ir, para pedir direcciones, para regatear cuando vas al mercado de electrónica y para pedir comida y poco más.
Y listo, ¿no?
Evidentemente también, pues cuando vas a reuniones, igual esto entraremos un poco más en detalle cuando pasemos a la fase OnePlus, pero claro, yo era el único de los... No diría ejecutivos, pero digamos de la gente que era relativamente alto cargo, que no era chino. Entonces yo iba a reuniones y era todo en chino.
No te enterabas.
Te enterabas
como...
del carajo, claro.
Me enteraba algunas cosas, porque al final acabas
por
oyendo
contexto,
palabras. Y más o menos acabas pillando las cosas. Y de hecho hasta el punto de que en una de las últimas reuniones antes de irme me estaban haciendo la traducción simultánea y yo hablaba en inglés. Y hubo un momento que me cabré un poco con la traductora porque fue, no, yo he dicho esto tú estás
no
traduciendo
estás...
esto otro, no es lo mismo.
No es lo mismo.
No, no me jodas.
O sea, que hombre, ya tienes que saber bastante,
a ver, sí,
para
sí,
saber
sí,
lo que
sí.
Estaba traduciendo.
Sí,
claro.
No, a ver, mejora la cosa. Además, ahora también tengo una hija de dos años, mi mujer le habla en chino, pues te aprendo
claro.
Al mismo nivel que mi hija de dos años.
Bueno, está bien, sí. Es un buen nivel,
sí, sí.
¿No? Para empezar, de luego, ojalá se pudiera empezar así, tío.
Sí, ¿no?
está
yo creo que ella va más rápido que yo por eso. No, pero bueno, la cuestión es esa. E-commerce en China, estoy un par de uh-huh. años, veo que no puedo crecer más, decido irme a la competencia, entonces me mudo de Shenzhen a Pekín.
Uh-huh. ¿Vale?
Estoy ahí también un par de años, intento que esa empresa que se llama Light in the Box,
sí, claro, Light in
otra
the box,
famosísima,
sí.
Tío, o sea, no
sí,
sé,
fueron
por lo menos un
fue
par de años,
allí,
¿no?
Y empezaron
campaña.
También ellos a subir.
Sí, sí, tal cual.
La casualidad.
¿La casualidad o...?
Hombre, yo no me pondría mucho a meditar.
Bueno,
no,
pero
no.
Oye...
No, tenía un buen equipo. Entonces, le dieron fuerte. El único problema que le veía yo era que no vendían teléfonos de una marca que se llama Xiaomi.
Claro, y que en el momento había
Y empezaba a verlo claro, porque claro, yo en ese momento ya empezaba a escribir para Shataka Mobile.
Uh-huh.
Entonces, digamos que hubo un periodo de unos meses donde estuve en la parte de hipertextual, luego me fui para China, luego mientras estaba en China... Digamos que establecí una relación con la gente de Shataka porque yo tenía teléfonos.
Que ellos no podían conseguir, evidentemente.
Y o sea,
que
hicisteis ahí un...
Sí, entonces digamos que de una forma u otra acabé yo justo en el otro lado porque yo podía dar, digamos, una perspectiva un poco más interesante del panorama en China, porque estaba en China.
Claro.
Total, tío.
Y bueno, pues...
Se quedaba vaya época, ¿eh?
Sí.
O sea, de la telefonía precisamente,
sí.
No vaya época para estar en China, tío.
Claro, es
que
era
todo
la época
el boom.
Del Mi 1...
Sí, sí, claro, eso lo vivimos es que todos. Y...
del miedo.
Sí, sí, absolutamente.
Es que en esa época, bueno, esos teléfonos que ni llegaron a mercado sí. internacional.
Yo
¿no?
estuve en la presentación.
El primer Xiaomi que llega a España, por ejemplo, ¿cuál
el,
es, tío?
Yo, mira, yo recuerdo el primer teléfono que analizamos, no que llegó a España, yo recuerdo el Mi 3.
El Mi 3.
Ser, ¿no? Y nuestro primer viaje internacional a China fue la presentación de un Meizu, una compañía que también en su momento.
Sí, sí,
así lo mucho.
Sí, que le hacían bastante. Saca bien.
Ahora el Meizu 20 o el 21 y está.
Ya me pierdo.
Es un S24.
Sí, ya hacían cositas así, pero sí que es verdad que en ese momento. Y este tipo de e-commerce tiene muchísimo sentido, ¿no? Porque no había otra forma de poder conseguirlo y la gente que quería un teléfono, relación que le da precio sí. en aquel momento, te veías abocado casi en su totalidad a tener que tirar de estas tiendas.
Claro, pero la cosa era esta: Lightning the Box no quería vender teléfonos de Xiaomi. Entonces, bueno, decimos, si no los vendéis vosotros, los venderé yo. Nos hicimos amigos con la gente que llevaba la parte de MIUI España, uh-huh. en las traducciones uh-huh. del software a español. Ellos tenían el dominio Xiaomi.es, hicimos el registro de la marca, que se lo devolvía a Xiaomi hace 3 o 4 años.
Qué bueno, o sea, tenías tú bastante España, gracioso.
Sí, bastante sí,
fue un poco raro.
Esta, ¿eh?
Porque eso, hubo amenaza de litigio, fue... No, claro. no os preocupéis.
Ni te molestes.
Me pagáis lo que me costó a mí el registro y os lo devuelvo. Fuera, no, claro. No quiero yo tampoco.
Bueno, ahora mismo no.
No hace falta, no hace falta. No. Pero estuvo interesante. Y bueno, pues con la gente de MIUI España, pues empezamos también a vender teléfonos de Xiaomi España. Funcionó bastante bien. Hasta el punto que entiendo que en algún momento yo estaba en el radar de Carl porque le había pedido algún teléfono de Meizu. En su día, porque él era Relaciones Públicas de Meizu.
Ostras, mira, yo soy,
esto
yo
sí que no lo sabía.
No lo
claro,
sabía
o sea, Carl, antes de OnePlus, estaba en Meizu.
Antes de OnePlus estaba en Oppo, antes de Oppo estaba en Meizu.
Vale, ok.
Vale.
Es un poco la trayectoria. Creo que antes igual estuvo en Nokia.
Vale. O sea, no sabía.
En
tío,
Suecia
no
estuvo
había
en Nokia,
yo.
Creo recordar. Entonces, era muy fan de Meizu, sobre todo los reproductores...
Sí,
de
los MP3,
que eran
sí.
muy, muy buenos.
Total.
Entonces se fue para China, estuvo en juego con las Relaciones Públicas, que es donde nos conocimos. Uh-huh. Me mandó unos... Creo que era el MX y el MX2. El MX salió bueno, el MX2...
No tanto.
No. Y bueno, pues así nos conocimos. Entonces él se fue a Oppo, yo me fui a Lightning the Box y al cabo de unos meses pues me mandó un email. Oye, ¿cuándo vuelves a estar en Shenzhen? Daba la casualidad de que pues me tocaba ir al cabo de unos días... Fui, nos encontramos en una oficina.
Qué fuerte, tío.
Un poco rara, porque era como una especie de. Había sido una guardería.
Ahí no estabas todavía en OnePlus como tal, no, para entendernos.
No, él estaba en Oppo, yo estaba en la tienda Box. Uh-huh. Y me dijo: mira, explícame un poco qué estás haciendo con esto de Xiaomi. Se lo expliqué un poco y me dijo: oye, pues esto está interesante. ¿Qué problemas ves con la industria de la telefonía? Mira, veo estos problemas. Pues vamos a hacer una marca que se llama OnePlus. Pensé, ¿qué mierda de nombre?
¿Qué mierda de nombre? ¿Por qué lo llamas OnePlus, tío?
Esto no... Bueno, vale, sí, ¿qué? Y bueno, pues vamos a hacer este tipo de producto, vamos a vender exclusivamente online al principio y pensaba que igual podías unirte. Yo...
Claro, al final toda la experiencia de e-commerce que tenías.
Sí, pero bueno,
siempre habías estado enfocado, por lo que has dicho, en e-commerce, ¿no? O también parte de desarrollo, parte de hardware o parte de software.
No, la mayoría fue e-commerce. El tema de desarrollo empezó ya más en la parte de OnePlus.
Claro, el tema de Cyanogen y todo inicial.
Sí, el tema de Cyanogen, pero también tema de desarrollo de producto. De algunas decisiones que se toman, por ejemplo, para el OnePlus 2.
Vale.
Digamos que tienen que ver pues, con algunas ideas que yo compartí, porque justo era el momento donde Android hacía el cambio de botones, el de para atrás y, digamos, ajustes cambiaban de lado.
Sí.
Y al final acabaron siendo 2 botones, porque di la idea yo. Pero bueno, ese tipo de cosas.
Qué bueno, tío.
Y bueno, eso. Yo no vi nada claro. Carl siguió insistiendo mucho. Me mandaba currículums. Oye, este puede ser tu equipo. Oye, pásame el template que me enseñaste desde no sé qué de tu web. Pensaba, ¿qué tío más pesado? Y al cabo de unas semanas estaban presentando, bueno, vi en un blog chino que iban a presentar OnePlus como marca en sociedad en China, uh-huh. en Pekín, a, no sé, un par de calles donde trabajaba yo.
Y, igual me paso, ¿no?
Igual,
a ver, vale, que...
No, déjame, tampoco me voy a pasar sin estar invitado. Entonces cogí y le mandé un WeChat a Carl y dije, oye, Carl, ¿estás por Pekín? Me dijo, sí. Digo, pues mira, ¿tienes tiempo este fin de semana? Sí, sí, estamos ya por aquí. Vale, hay un restaurante español en Sanlitun, que es un poco céntrico ahí en Pekín, y bueno, pues se llama Carmen y está de puta madre. ¿Qué te parece si vamos ahí? Te invito yo.
Qué grande, le llevaste ahí a Carmen, tío. Sí. Qué bueno.
Dime que unas croquetas de jamón fue lo que...
Unas croquetas, unas patas bravas.
La gente calpe ya y comes unas bravitas, ¿eh?
Es que claro, claro. Es que ya le enamoraste. Claro, así como... Bueno, claro.
Bueno, era un poco al revés.
Más bien,
¿no?
él quería que
encarrilarme. Y lo consiguió porque cogió, me enseñó el prototipo del OnePlus One. Nos encendía, era, digamos,
full maqueta, ¿no?
la parte de fuera, entre comillas, y fue un hostia. Estaba ya casi convencido. Porque sí, le había dado muchas vueltas y estaba pensando, joder, es que no puedo...
Dejar pasar una oportunidad, claro, decir, así, ¿no? Sí, y ver nacer algo así.
Si esto funciona, claro, y yo he dicho que no me lo voy a perdonar nunca. Le dije, mira, andaba por saco. Sí. Y recuerdo también que una de las primeras preguntas que me hizo fue, ¿cuántos vamos a vender de estos? Y dije, hombre, pues en base a lo que... se puede vender a través de la web que he hecho yo tal y cual, el hecho que vamos a vender a Estados Unidos, a Europa, 1,000,000 unidades.
¿Cuánto se vendió de OnePlus inicialmente, no?
1,000,000 unidades.
Clavado, ¿no?
Joder, de qué ojito clavado, tenías, ¿eh?
Sí, sí. No, los primeros años bastante...
Qué fuerte, tío. Además que esa época, joder, también yo creo que acompañaron muchas cosas, ¿no? Porque yo creo que los que nos ha gustado siempre la tecnología y hemos vivido precisamente ese auge, ¿no? Los teléfonos móviles, yo creo que el recuerdo que tenemos de OnePlus precisamente es eso, ¿no? Además, ya no solo que fuera el flagship killer o que se hicieran cosas con... no sé, apuntando a algún perfil en concreto. El tema de Cyanogen, por ejemplo, era muy evidente, ¿no? Pero ese marketing low cost... que creo que se mantiene incluso hoy en día en Nothing, de alguna manera, salvando distancias, pero eran ideas que hasta entonces, joder, fueron muy disruptivas, tío, lo de vender un móvil por invitación, que yo me acuerdo que había ahí mercadeo de invitaciones, sí, de OnePlus.
Y, ¿sí, y no olvidemos también el precio, o sea, al final también, se rompió el mercado, era un teléfono excelente y yo creo que cualquier persona que era tech y todos los que estábamos metidos en el sector era como el teléfono a comprar, pero venía a un precio que no tenía sentido. Estaba claro que tú lo veías y dices, hostia, aquí nos dice que te lo regalan, pero casi.
Sí, sí, no, la verdad es que, digamos, todas estas piezas de marketing salen más bien de la necesidad. Claro. El tema de las invitaciones fue una idea que se nos ocurrió un poco pensando en Google, en Gmail, pero claro, eso no había hecho nada parecido en ningún producto de hardware. Claro. O si lo hicieron, creo que fue en las Google Glasses y no les fue muy bien. Pero claro, pensábamos, puede ir muy bien la cosa y nosotros no saber escalar el negocio, claro, suficientemente,
sí,
rápido.
Morir de éxito.
Exacto. Entonces, atención al cliente va a ser una mierda, logística, claro, va a ser una mierda, los productos tampoco van a salir bien. Vamos a hacer a nuestro ritmo, con invitaciones, y la verdad es que fue, sin querer, probablemente la mejor arma de marketing que tuvimos. Y fue difícil desprenderse de eso. Es decir, estuvimos hasta el, creo, OnePlus X, en el tercer teléfono.
El X, ah, es el ahí que salió con el...
Madre, sí, mía, sí, sí, el chiquitito.
Sí.
Ese era una maravilla. Hostia, me acuerdo como si fuera ahora.
Muy guapo.
Una maravilla.
X, tío. Tío, no, pasa que sentido, sí, que en ventas no fue tan para allá, ¿no?
No, ese...
ese quiero pensar.
El segundo año nos dimos una buena hostia, la verdad.
Sí.
El segundo año fue durillo porque el OnePlus One fue...
una barbaridad.
Súper,
sí,
ventas,
sí,
un éxito total. El OnePlus 2... igual el procesador no fue el mejor.
No recuerdo cuál llevaba,
no,
tío.
No me acuerdo tampoco.
O sea, porque ahí...
Qualcomm hubo un momento que hacía uno bueno, uno malo.
Sí, ¿no? Sí, que salían, sí, así, ¿no? Pues
tocó... bueno, eso ha ido pasando hasta hace no mucho, ¿eh? O sea, yo, sí, creo que estas últimas, sí, dos, sí, o tres generaciones hemos tenido una de cal, una de arena, sí, ¿eh? Al respecto, sí, sí, de esto. Pero
sí, bueno, acuérdate. Bueno, tío, el 8G1 realmente yo creo que se calentaba un poco como... mejor,
pero sí. Ese no tocó muy bueno. Entonces, bueno, ese salió un poco regular. El OnePlus aquí tampoco salió muy bien. Creo que el precio igual era estaba muy... muy parejo, yeah, al One y, sí, también muy cercano, claro, al 2. Cuando estás en esos rangos de precios es un poco más difícil diferenciarlo así.
Qué bueno, o sea que ahí empieza toda la aventura en OnePlus, que es, claro, al final, mire, si quieres hablamos un poco de esto, ¿no? De, sí, del OnePlus ligado a Nothing o el Nothing ligado a OnePlus, porque evidentemente se comparte no solo toda la experiencia que tenéis, sino que muchos de los que estabais en OnePlus, o algunos de ellos evidentemente, pues estáis ahora en Nothing, ¿no? No sé cómo veis OnePlus ahora. Y si pretendéis de alguna manera desde Nothing como atacar al mismo público que va OnePlus, de alguna manera.
Vale, vamos por partes. La forma en la que yo personalmente veo a OnePlus, digamos que es la razón por la que me marché de OnePlus. hubo un momento donde después de 6 años, casi 7, empiezas a plantearte, ¿no? ¿Por qué empezamos la empresa? Digamos, ¿cuáles eran los principios fundacionales? Uh-huh. ¿Y por qué no lo estamos siguiendo? Claro. Hubo un momento donde yo dejé de entender por qué sacábamos ciertos teléfonos, por qué metíamos Facebook en Oxygen OE, ese tipo de cosas.
¿Pero esto fue antes o después de la llegada de Oppo, de la adquisición, de todo este...?
Esto fue antes, justo antes.
Justo antes. O sea, ya había cosas ahí en OnePlus que estaban yendo de una manera distinta.
Sí, era, a ver, queda un poco feo, pero un poco el principio y el fin, entre comillas. Y claro, llegó un momento que yo pensé, es que no entiendo y no comparto. Claro. Muchas de las decisiones. Mm. Entonces, no tiene sentido que yo esté aquí, que me ponga, cuando hacíamos pre-briefings con algunos de vosotros, explicábamos los productos antes de lanzarlos, y había veces que yo pensaba, es que OnePlus, no sé si era el 8 Pro, ¿por qué metemos una cámara de infrarrojos?
Sí, tú ya empiezas a ver cosas
como,
eran cosas que no acababa de entender, que
eso
me
no puede ser
un
simplemente
poco.
Por propio crecimiento, quiero decir que se fue un poco de madre, que la empresa fue creciendo y entiendo que las decisiones ya no se puede tener ese mismo que se tiene inicialmente, ¿no? Más controlado, menos equipo, menos producto, que estás más encima, y al final llega un punto, me puedo imaginar que todo va creciendo tanto que hay cosas que se te escapan, quizá, o por la propia inercia o el propio...
No, yo creo que esto respondía a economía de escala. Que era a ver qué chasis usa Oppo, a ver qué chasis usa Realme,
claro.
Y a ver si se puede reutilizar alguno de los dos.
Claro, sí, al final.
Si es la más barata. Entonces, si hay que tapar una cámara o un agujero, pues ponemos una cámara, ¿cuál es la más barata? Infrarrojos. Que luego va a ser un problema a nivel de relaciones públicas porque puedes ver a través de camisetas blancas. Pues sí.
Uy, es verdad. Eso me acuerdo, no me acordaba de eso.
No nos acordábamos
de eso. No me acordaba
yo
de las cámaras infrarrojos, es verdad.
Qué pues grande, tío. Bueno, o sea, que al final en Nothing esa parte. Intentáis evitar esto, ¿no? Podríamos resumirlo de alguna manera. Por lo menos tenéis unas ideas de que no vuelva a pasar esos errores, ¿no?
Sí, no. Creo que Nothing nace esencialmente porque hay una serie de cosas que vemos dentro de la industria de la electrónica y específicamente, evidentemente, en la parte de smartphones que no nos gustan. Una tiene que ver con, digamos, añadir especificaciones por el hecho de añadirlas para que sea más fácil a nivel de marketing o de ventas pues poder... Es decir, es que yo tengo una cámara más o yo tengo 10 vatios más de carga o una, yo qué sé, cualquier cosa que puedas decir, ¿no? La mía más grande, por felicidades.
El
problema de esto es que el usuario acaba pagando y no acaba beneficiándose de esto. Entonces, son añadidos un poco vacíos, que no aportan nada al usuario. Entonces, es una de las cosas que no nos gusta nada. Y la otra que también estábamos viendo era a nivel de diseño, hay muy poca innovación. Entonces, nos acordábamos de la época igual de Nokia con los Symbian.
Sí, claro, sí, sí.
Los LG Chocolate, los LG Prada.
Los propios Lumia con Windows Phone lo recuerda a nivel estético también como algo...
El amarillo ese canario.
El amarillo canario, alguna naranja así. Era bastante bonito, sí.
Sí, entonces, digamos que nos daba un poco de nostalgia, ¿no? El decir, es que ahora son todos muy parecidos. Sí. Pones un teléfono boca abajo y puede ser un Samsung, un Oppo, un Realme, un OnePlus, un Xiaomi.
Tal cual. No, pero es que esto lo hablamos en un podcast hace no mucho. Los formatos de forma que habían antes eran una auténtica locura, ¿no?
Sí,
al final tenías eso, el Prada, el Chocolate, que uno deslizaba hacia arriba, otro deslizaba hacia un lado, otro era un tipo concha con botones por fuera. O sea, había muchísima variedad de formas.
Que
¿no?
eso tampoco ahora es necesariamente bueno siempre, quiero
no,
decir.
No, pero bueno,
es
verdad.
Pero supongo que también tenía que ver con el hecho de que la innovación, sobre todo en cuanto a especificaciones, era más limitada.
Claro. Tenía que buscarte la vida en este caso por diferenciarte de alguna
había forma, que diferenciarse, por eso, con el hardware. Y yo creo que ahora nos está pasando lo mismo. Que es, ha llegado un punto donde las especificaciones se pueden mejorar y que son 5% más.
Sí.
Entonces hay que innovar en la parte de diseño y en la parte de software, que es un poco donde nos estamos centrando nosotros un poco más.
Total. O la IA, que ya hablaremos también de la IA.
No,
que,
de hecho, sí,
que es uno de los
es que al final
que más...
sí que me parece buen momento, si quieres, para hablar de esto, ¿no? Lo llevamos viendo todos. Yo creo que, o sea, es muy evidente, ¿no? Que el mercado de teléfonos móviles está en un punto de madurez. Que ya es lo que tú dices, al final las innovaciones, nadie reinventa la rueda cada año, ni muchísimo menos, ¿no? Es todo parecido, un poco más de aquí, un poco más de allá. Entonces, ¿por dónde pasa el futuro, ¿no? de esta industria? O sea, desde tu punto de vista, porque se está hablando mucho de IA, se está hablando mucho de realidad mixta, se habla mucho de muchas tecnologías, ¿no? Pero ¿dónde piensas tú en este caso que va a estar la clave?
Es difícil de saber porque esas cosas evolucionan a pasos agigantados. Yo creo que estamos viendo ahora mismo una revolución a nivel de inteligencia artificial y de robótica que mola mucho.
Total.
Está muy guay el poder ver toda, digamos, en 6 meses, un año, cómo cambian las cosas. Yo personalmente creo que van a haber dos cosas que pueden ser interesantes. Inteligencia artificial más a nivel de uso diario.
Sí, sí.
Es decir, un poco lo que es Siri, Alexa, etcétera, debería
haber
sido. Los asistentes,
100%, claro. Estamos de acuerdo total.
De ahí que, digamos, la parte esta del Rabbit R1 a mí me resulte interesante, aunque también me surge la duda de ¿y esto no lo puede hacer un teléfono? La respuesta es probablemente sí.
Probablemente.
Y luego también tenemos, a nivel de inteligencia artificial, creo que puede ser bastante interesante, sobre todo para temas científicos. Es decir, búsqueda de curas de enfermedades, búsqueda de ciertas cosas físicas o matemáticas que igual, digamos, los humanos no hemos podido llegar a hacer porque no vemos los patrones o porque no tenemos, digamos, el poder computacional que puede tener pues una IA en un superordenador. Y luego, a nivel, digamos, de formato en cuanto a la parte de telefonía, a donde creo que puede ir tal vez evolucionando, igual sí, tema de realidad mixta o de hacer un poco más wearable, entre comillas.
Uh-huh.
Igual las Vision Pro de Apple es el primer paso, sobre todo de cara a una adopción un poco más masiva.
Te iba a preguntar, de hecho, ¿qué te parecen directamente? Porque sí que es un tema que evidentemente es una tecnología que mezcla muchas tecnologías que ya existen, que lo hacen al estilo Apple, es decir, probablemente van un paso más allá, ¿no? En cuanto a experiencia de usuario, ¿no? Ese tratamiento por el software, el sistema operativo bien hecho, con profundidades, con sombreados, con cosas innecesarias probablemente, pero que hacen al final que la percepción del usuario sea algo un poquito más allá, más futuro, ¿no? ¿Cómo ves este producto? Ya no solo el producto, sino la dirección que abre, ¿no? O el camino que intenta abrir.
Me gustaría probarlo. Y de hecho, si hubiese salido para reservar en España, muy probablemente, aunque a mi mujer no le hiciese mucha gracia, lo hubiese reservado. Más que nada para probar y para ver. Eso, me gusta la tecnología, me gusta cacharrar con cosas y a mí no me duele decir que compro productos de la competencia.
Pues, luego te preguntaremos qué cacharritos tienes fuera
de... Sí, está guay, sí.
Vale.
Y, pero la Vision, a ver.
Sí, yo creo que es un primer paso. Es decir, hay que hacer muchas mejoras para que pueda adaptarse de forma masiva. Yo creo que en el futuro, si pudiésemos tener unas gafas como las que llevo yo ahora mismo.
Claro.
Igual algo en la cartera que fuese, digamos, la parte de procesador, ordenador o lo que fuese. Y no sé si, en cuanto a la parte táctil, igual con un anillo te sirve. Ser. Entonces, hacerlo un poco más wearable, como tal.
Tal cual.
Y que no pese, no sé cuánto
pesa. Es como el smartphone pero deconstruido, ¿no? Es decir, la pantalla la llevo en los ojos, ¿no? El táctil lo llevo en el anillo.
La pregunta es si todo eso ya no lo hace un poco ya todo el teléfono, en cierta forma, ¿no?
Lo hace, pero yo creo que, digamos, esto permitiría que fuese un poco menos intrusivo.
Intrusivo, sí.
Sí.
Al final tenemos que cargar con él y nos aísla de la realidad.
Exacto,
eso
es la clave para mí, tío. El que tú sigues viendo el mundo, ¿no? En el móvil, estás mirando el móvil, ¿sabes?
Sí, pero ¿cuánto te va a aislar realmente una gafa de realidad mixta? Yo
Hombre, si son como las que lleva David ahora, poco.
Por supuesto.
Si son como las de Apple, que es un casco, tío, pues hombre, te va a aislar bastante, claro. Yo qué sé. Ese es el tema.
Hombre, lo suyo sería eso, intentar ir hacia una cosa que sea realmente usable en el día a día. Así que, bueno, pues baterías no están donde tienen que estar, que yo creo que es la parte más importante. El resto creo que puede llegar a estar en un punto donde, hombre, no van a ser así. Pero una cosa más parecida igual a la Ray-Ban.
Sí, ya hemos visto algunas soluciones. Oppo tiene una solución extraña. Nuestro programa Google Glass en su momento, que pretendía ser eso, que yo creo que fue un producto, un adelantado totalmente a su tiempo, viendo cómo ha ido la industria, no erraron tanto, ¿no? Para que sea claro que el momento no era el adecuado.
Es que era OnePlus One. De las Google Glasses.
Pues tú imagínate.
Es que hace mucho tiempo.
Es que hace muchísimo tiempo. Claro, 2010, 2013,
2014, creo que fue.
Sí, yo me iba juraría que el vídeo de topes de gama es de 2012, de las Google Glass. Sí.
Yo recuerdo
2013, igual.
Que entramos con la Google Glass.
Claro, tenía unas ahí en la oficina.
Nosotros entramos a un banco con la Google Glass y el director de la oficina lo primero que nos dijo es: hay algo que nos
que tenga que decir.
Y le tengo que explicar, oye, no, que hacemos esto, nos dedicamos a esto, pero la gente flipaba. Y si hablamos de algo más tangible, ya conocen directamente hablando con la inteligencia artificial, podríamos esperar en un futuro, no sé si a medio o largo plazo, que Nothing también, en este caso, puede introducir este tipo de mejora que estamos viendo a día de hoy. Ya lo hemos visto en Samsung, lo hemos visto en Google, y nosotros que estamos viendo todos los fabricantes, está claro que el futuro pasa por ahí, lo que decías, ¿no? La mayor parte de las innovaciones a nivel de software que vemos por parte de los fabricantes, ya veremos si le da el tiempo, la razón o no, es eso, ¿no? Mejoras de inteligencia artificial aplicadas a fotografías, a vídeo, a audio, etcétera, etcétera.
Yo creo que la respuesta es un rotundo sí, la pregunta es ¿cómo?
¿Cuándo? O
¿y el cómo?
Claro.
Pero como tú decías, se puede aplicar a asistentes, se puede aplicar a cámaras, se puede aplicar a otro tipo de procesos que puedan estar igual en capa que no ves.
Si tú no trabajaras en Nothing, David, ¿cómo te gustaría a ti que se implementase en un teléfono?
Yo creo que el asistente sería la parte primordial, porque si lo piensas bien a nivel de fotografía, etcétera, etcétera, ya hay cierta inteligencia artificial,
sí, siempre,
aunque sea más bien...
Se ha vendido desde hace muchos años, tío, lo de la IA en las cámaras.
Pero no suele ser inteligencia artificial de verdad.
Claro.
Lo que es machine learning, entonces es... Claro. Oye, aquí tienes 2 millones de fotos. Esto es comida.
Claro, esto es comida, tal, sí.
Eso es machine learning. Entonces, inteligencia artificial es un poco más... Digamos que puede llegar a entender un poco mejor a qué se enfrenta la cámara y hacer los cambios en base a eso. Sí, ¿por qué no? Pero yo creo que donde se verá más el cambio va a ser un poco la interacción con...
Con asistente, sí. Sí, yo también pienso igual. Yo creo que además es muy necesario. Los utilizamos en el día a día. Yo antes hablábamos en la comida, ¿no? El tema de domótica, el tema de asistentes y demás. Y yo tengo la sensación de que vamos casi para atrás, ¿no? Hay veces que el lenguaje muy natural y tareas extremadamente sencillas que ya están alejadas de la inteligencia artificial, hay veces que te tienes que pelear con ellos, ¿no? Yo también creo que ahí es donde más partido le sacaremos a un teléfono. Estamos hablando un poco de futuro, de inteligencia artificial y de Nothing. Y yo quería preguntarte también... ¿cómo se ha ido? Sé que es una pregunta como muy amplia.
Sí.
Ya sabemos que tenemos auriculares, hemos probado todos. El Nothing Phone One, yo creo que fue un producto súper interesante. Tenemos, en este caso, el segundo modelo, que también nos pareció, la verdad, que muy chulo. ¿Cómo se ha ido en una empresa tan joven en el tiempo que lleváis?
Seguimos vivos, así que bastante bien.
Que no es
seguimos
poco,
vivos,
¿no?
Que no es poco, ¿no?
Sí, sí, si lo piensas bien. Que fue el Fire Phone de Amazon... Uno y ya está.
Sí, ya está.
Essential 1 y ya está.
Total. De Andy Rubin, ¿no? Era el Essential.
Sí, sí.
Me acuerdo yo. Sí, sí.
Entonces, claro que... el poder lanzar un segundo teléfono ya es mucho en esta industria. Quiere decir que, como mínimo, no la has liado lo suficiente como para no poder.
De hecho, te iba a preguntar por eso. Bueno, por dos cosas, pero vamos por la primera, que sería un poco la gestión del hype. Es decir. Vosotros hemos hablado, ¿no? del marketing low cost, hemos hablado de llamar la atención. Eso yo creo que se os da muy bien, sinceramente, desde mi punto de vista. Creo que lo hacéis fantástico. Pero eso a veces genera unas expectativas. Y esto es así, ¿no? Y luego, no te digo que la gente a lo mejor esperara más de ciertos productos de Nothing, ¿no? Pero ¿cómo lo estáis gestionando, ¿no? A nivel interno, el no pasarnos de aquí o de allá. ¿Cómo va esto? Lo digo por eso, yo sé, el no vamos a hacer dos teléfonos iguales o todos los teléfonos son iguales, ¿no? Y al final el meme de Calpey, ¿no? Con la camisa.
Esto lo sabrás mejor que nadie, le gusta. En Twitter
yo,
y demás, tú
yo creo que le va la marcha.
Sí,
porque
le va la marcha, total.
Le va la marcha, porque además recuerdo ver el meme, saber cómo va a ser el Phone 2 y decir...
Claro.
Y decir, a ver...
Pondremos el meme en realización para que la gente lo vea. Bueno, bastante gracioso.
Bastante guay.
Claro, yo sabiendo cómo iba a ser Phone 2 y que, hombre... Es una evolución.
Pero
no, es una revolución. No hemos cambiado el diseño, digamos, de forma extremadamente clara. Pensé, vamos a acabar un poco mal. Pero bueno, yo creo que también es un poco divertido el trolear un poco en general y no tomarnos tampoco muy en serio. Si no, acaba siendo pues otra empresa más del montón.
Total.
Yo creo que la forma que hacemos el marketing en general, digamos, también responde un poco al tipo de personas que formamos la empresa.
Que a ese nivel, David, que hablábamos del Phone 1, del Phone 2, ¿cómo veis? Porque ha habido un cambio muy grande entre uno y otro, ¿no?
Sí.
O sea, es un segmento diferente de precio, ¿no? El Phone 1 estaba posicionado en X dinero, el Phone 2 va más a lo premium. ¿Para el futuro vais a virar hacia lo premium del todo o vais a seguir en este puntito medio?
Es una buena pregunta y que si respondo la gente de Relaciones Públicas se va a enfadar.
Vale.
Entonces,
se entiende.
Yo puedo decir dos cosas aquí. La primera es que le eches un vistazo a las redes sociales, sobre todo las de Card, donde ha estado ya
calentando un poco el ambiente.
Empezando con el hype.
Sí. Vale.
Entonces, algo tenemos pronto.
Bien.
Y la otra cosa es, creo que cometimos un error muy claro en OnePlus.
Vale.
Y la idea es no volver a cometer ese error.
O sea, no, lo que yo me puedo imaginar, no se va a esperar un catálogo amplísimo de productos ni un portafolio muy grande de... No se sabe, quién sabe. Una pregunta que quería haceros también, porque a nosotros en particular el tema de los auriculares nos gustó mucho, ¿no? Igual la gente desde fuera piensa en Nothing y puedes pensar en el teléfono, pero fíjate, yo no diría que pongo antes el auricular, pero a mí me impresionó mucho el producto, ¿no? A nivel de precio, de diseño y del propio funcionamiento. ¿Os esperabais o teníais la intención de que los auriculares se vendieran como se vendieron o que tuvieran esa acogida?
Yo entiendo el hecho de que, de hecho, creo que incluso puede ser al revés, que algunas personas piensen en los auriculares más que en el teléfono.
Seguro.
Y a nivel de cantidad, habría que ver los objetos exactamente, claro. Pero seguramente habríamos vendido bastantes más auriculares que teléfonos.
Más fácil vender un auricular, sí, que un teléfono también.
Claro, es mucho más impulsivo. Y también, bueno, pues, tienes un iPhone, te funciona, tienes un Mac, te funciona, total, etcétera. Claro. Entonces, sí que sabíamos que, o sí que creíamos que podía funcionar bien la cosa, pero nos tiramos un poco a la piscina, sobre todo con los primeros, porque pese a haber vendido auriculares con OnePlus, nunca había sido uno de los focos de la empresa.
Claro.
Y nunca habíamos hecho, digamos, ningún tipo de campaña de marketing específica para auriculares. Siempre había sido teléfono. Y también hemos lanzado accesorios.
Claro.
Y estos accesorios son auriculares. Y ahora es un poco, digamos, ¿no? Es decir, son unos productos, incluso los auriculares, que otras marcas piensan que son accesorios, que realmente son muy importantes. Y el hecho de que los lanzásemos al principio tenía que ver con un par de motivos. El primero es más barato de producir, entonces...
Tiene menos riesgos, quizás.
Si la cagábamos de forma brutal, no teníamos que cerrar la empresa.
Vale.
Claro.
Pero la forma de pulsar un poco a la comunidad y ver un poquito...
Exacto. Y la segunda era justo eso, el testear un poco cómo estaban las aguas, ¿no? Es decir, la gente receptiva al tipo de diseño que tenemos, con las transparencias, a una marca nueva, al tipo de marketing que hacemos y sin equipo, que lo habíamos fundado durante la pandemia de coronavirus, cada uno en su casa, etcétera, etcétera, era una cosa que podíamos realmente utilizar para lanzar productos más caros.
Uh-huh.
Y funcionó muy bien.
Muy bien. Ahora tenemos auriculares, tenemos telefonía, antes hablamos de que seguramente sí, hay otros productos. ¿Hay algo en algún otro tipo de vertiente, otro tipo de vertical donde Nothing se pueda posicionar en un futuro a corto plazo?
No puedo dar detalles, pero la idea que tenemos desde el principio de la empresa es uno de los problemas que veíamos también con la industria, es el hecho de que tienes muchos productos de muchas marcas que no se comunican bien entre ellos. Uh-huh. Entonces, la idea es, nos gustaría poder hacer un ecosistema que tenga productos que tengan un precio razonable, que estén bien diseñados y que también sean capaces de, digamos, convivir con los unos con los otros. Y que no te tengas que bajar un if this then that, una cosa de estas, para poder conectar, yo qué sé.
Uno con otro, que se entienda.
Cuando Alexa hace no sé qué, que ahora ya no se puede, porque lo han quitado. Es una mierda. Que se enciendan las luces, ¿no?
Claro.
Yo antes tenía un temporizador, cuando Alexa llegaba a cero, pues las luces Philips Hue parpadeaban.
Claro.
Que eso quiere decir, no hace falta que esté en la cocina. Podía estar en el salón, en el dormitorio, lo que fuese, y yo sabía que el temporizador había acabado. Ahora no se puede. Entonces, claro, dependes de servicios de ceros y en cualquier momento pues los pueden quitar. Entonces, nos gustaría poder, digamos, crear un ecosistema.
Que es algo ambicioso, cuanto menos, ¿no? A pesar de hacerlo lo más abierto posible, ¿no? Es un poco la diferencia con Apple, ¿no? Principal, el intentar hacer un ecosistema abierto es muy complicado, ¿no? Es muy complicado, sobre todo, que al final el gasto o la inversión que hagáis vosotros en el desarrollo de ese tipo de cosas,
sí,
os sea rentable, ¿no? O sea, porque al final estás tirando, estás abriendo camino, ¿no? Quiero decir, sí, sí, para que el resto se aproveche de, mi producto funciona bien con esto, es fantástico, ¿no? Sin hacer nada, ¿no? Que no sé esto cómo se gestiona a nivel interno.
No, a ver, siempre hay, digamos, algo recíproco.
Claro.
un poco la idea igual sería intentar buscar empresas que hagan productos que no sean smart, que los hagan muy bien,
claro,
y que quieran dar el salto a hacer un producto inteligente.
Está guay la idea.
Ayudarles y meterlos dentro del ecosistema.
Yo creo que sería interesante también, llegados a este punto, de hablar también de CMF. En este caso, uno de los últimos lanzamientos. Aquí en el canal ya hemos tenido la oportunidad de probar los auriculares y probar el reloj. Para la gente que no lo sepa, es como, no sé si digo bien, es como una submarca de Nothing como tal, es una marca independiente. Sí. Creo que es CMF by Nothing, sí, correcto, directamente, sí, sí. ¿No el nombre?
Es una submarca y en principio CMF quiere decir
Colors, Materials,
color, material y finish. Uh-huh. El color, material y acabados, que es un poco la parte que nosotros más tocamos. De cara a este tipo de productos. Es decir, son productos que tienen un precio un poco más asequible,
sí,
pero que, digamos, tienen ese nivel de calidad y acabados que nos gusta a nosotros. Entonces, es, digamos, una forma de entrar un poco en el ecosistema, porque entendemos que no todo el mundo puede gastarse 150 euros en unos auriculares o 600 euros en un teléfono.
¿Y por qué no bajo directamente bajo Nothing? O sea, ¿por qué la necesidad de crear? Que lo hemos visto que lo hacen gran parte de las marcas. Esto es algo que lo hemos visto en otros fabricantes, incluso dentro de la telefonía, ¿no? Que crean una submarca para poder vender online o un público diferente o un target distinto. ¿Por qué no hacerlo
es
directamente
que
sobre
Nothing? Es igual un público ligeramente diferente.
¿Vale?
El hecho de tener una marca diferente nos permite ser un poco más, tener un poco más de libertad de cara a jugar con diferentes colores, haber visto los naranjas,
sí,
esto es
sí,
un poco
sí,
más...
más atrevido.
Sí, y es algo que dentro de Nothing no nos atreveríamos a hacer.
Vale. Bueno, tiene todo el sentido del mundo.
Sí, tiene todo el sentido del mundo. Te iba a preguntar, estaba pensando en... No, porque hemos hablado de ecosistema, hemos hablado de CMF, estamos hablando de productos Nothing, y estaba pensando en, a ti personalmente, un producto que te gustaría que Nothing tuviera, pero que todavía no se ha podido realizar por X o Y motivo, pero que a ti te gustaría.
Buena pregunta. Hostia.
Ha sido a pillar ahí, Miguel.
Un poco, ¿no? Bueno.
Claro, es que es ese momento donde empiezas a pensar en todo el timeline con productos que vamos a lanzar en los siguientes 3 años y dices, a ver...
¿Qué digo y qué no digo?
Eso mismo. Claro, entonces, me parece un compromiso.
¿Tienes, Araya, esto también está guay para que la gente lo sepa y nosotros también. ¿Con cuánto tiempo trabajáis a nivel de vista? Porque hay mucha gente que piensa, ¿no? Se lanza un teléfono. Y sabemos que sale en junio y un mes después la gente lo está comprando. ¿Cuánto tiempo para atrás se tiene que tirar una compañía para poder, desde la concepción inicial, elección de componentes, elección de diseño, sistema operativo, hasta que sale, para que la gente ponga un poco en situación?
Depende de lo que quieras hacer exactamente.
¿Vale?
Hemos visto empresas que decían que eran españolas, que básicamente lo que hacen es coger...
De China y le cambiaban
OEM, le ponen ahí una bellotita y ya tienes un teléfono.
Y listo, ¿no?
Ya sabemos.
Qué gran, qué gran experiencia aquella, ¿eh? Madre mía, ¿eh? Es que con un teléfono con una bellota, ¿a quién le podía parecer una mala idea, ¿eh?
Claro. Sí.
Bueno.
O sea, en el Nothing One, ¿cuánto tiempo cuánto trabajo en tiempo os llevo para entenderos? Desde la idea inicial, queremos hacer un teléfono,
sí,
hasta que salió, se comercializó y la gente lo pudo comprar, ¿cuánto tiempo pudo pasar?
El teléfono ya estábamos en ello en octubre, cuando empezamos la empresa.
Vale.
Entonces, pues ponte, sería un año así.
Un año, vale.
Sí. Y eso normalmente se suele planificar pues a 3-5 años vista, porque más o menos sabes de Qualcomm, pues sabes...
la hoja de ruta que van a
tal,
tener
tal,
y...
Tal procesador. Y más o menos sabes lo mismo de todos los proveedores.
Vale.
Claro, es que al final los proveedores te marcan de alguna manera un poco lo que puedes y no puedes hacer, ¿no?
Y esto es un poco la clave, que sea muy importante el tema del diseño y del software, porque...
Claro. No, al final hay compañías que tienen el músculo, caso de Apple, para fabricarse sus propias historias y si le apetece dentro de 3 años cambiar el juego completamente, lo hacen porque pueden, ¿no? Claro. El resto igual aquí siempre que van más pillados, claro.
Claro, porque eso está supeditado un poco... Es que eso hay... 3 empresas que hacen chips, ¿no? Está MediaTek, está Qualcomm y está Samsung. Por eso Meizu está baneada de Qualcomm y de MediaTek, porque les deben dinero y solo usan Samsung.
Vale.
Claro.
Y ahí tienes el por qué pasan estas cosas. Nosotros trabajamos con los mejores postores en este caso. Es decir, ¿tienes un buen chip? Ven y hablamos.
Dámelo. O sea, no descartáis en el futuro trabajar con otro tipo de procesadores o...
No, no. Si son buenos y nos encajan.
Total.
Y nosotros somos un poco agnósticos en ese sentido y también tenemos la suerte o la desgracia también de trabajar con fábricas que no son nuestras. Uh-huh. Entonces, tenemos...
¿Qué es lo habitual, entiendo, David, en el sector? Dejando de lado las megacompañías que venden millones y millones y millones de teléfonos.
Lo hace Apple, pero tiene Foxconn, uh-huh. que no es suyo, pero bueno, si piensas Samsung, fabrica Samsung. Uh-huh. LG lo fabricaba LG en su día, HTC creo que utilizaba la competidora de Foxconn.
Que Huawei está, hace, creo que Huawei también fabricaba
Huawei. Huawei. Honor también se hacía en Huawei, no sé quién lo hace ahora. Nokia, bueno, HMD es Foxconn. Oppo, Realme, OnePlus, pues viene siendo Oppo. La mayoría tiene fábrica.
Sí, si lo piensas, sí, claro.
Entonces, la ventaja de no tener fábrica, que también es un inconveniente, es el que no nos casamos con nadie. Entonces, ¿tú haces mejores auriculares? Pues para
allá
que
voy, claro. Ya está. Es una manera, ¿no? Desde luego, de no perder el foco, ¿no?
¿Qué diferencias hay, David, a nivel de...? Porque en Nothing es una empresa británica, hasta donde yo sé, ¿sí?
Sí.
¿Qué diferencia hay a nivel identitario? Porque estamos viendo en el mundo de los smartphones desde hace muchísimos años la erupción de los... Sí. De las marcas chinas, independientemente de que alguna marca americana se fabrique en China. Desde dentro, ¿cuán diferente es a nivel de trabajo, de identidad, de forma de proceder de lo que hace Nothing al ser un fabricante europeo respecto a la mayoría de fabricantes que son chinos con su forma de trabajar y sus ideas y su forma de entender el negocio?
A ver, yo creo que no nos podemos esconder tampoco. Tenemos fábrica en China, tenemos fábrica en India. Bueno,
al final la toma de decisiones...
Fabricamos en China, ¿no? Y fabricamos en India. Claro,
pero la decisión es europea para...
Claro, correcto, la decisión es europea, el diseño es europeo, el software es europeo. Entonces creo que esas son, digamos, las tres diferencias principales. Tenemos también un equipo de diseño en China que básicamente lo que hace es diseño industrial. Es decir,
vale.
¿Cómo de factible es lo que se ha inventado el sueco de turno o lo que se ha inventado el británico de turno para que realmente quepa y se pueda hacer en una fábrica?
Claro.
Porque a veces que hemos visto los diseños que están muy, muy guapos,
muy guay, pero no son fósiles,
dices,
¿no?
Es que esto no se puede.
A nivel de diseño, creo que es inevitable pensar, y es una de las cosas que te viene a la cabeza, ¿no? Cuando piensas en Nothing, sobre todo en términos de diseño, ¿cómo creéis que ha recibido la gente este diseño tan disruptivo que habéis hecho? O sea, vosotros, ¿cuánto escucháis al usuario y a la comunidad para la toma de decisiones y en este tipo de cosas, ¿no? El tema del diseño, el continuar con el Nothing Phone 2, que tuviera una identidad muy similar, ¿esto adolece solo de una decisión propia o únicamente habéis escuchado a la comunidad y cómo trabajáis el resto?
Los primeros productos sí que fueron un poco lo que creemos, pero yo creo que con Ear 2 también se ve de forma muy clara, ¿no? Teníamos un producto con Ear 1 que funcionaba muy bien, que la gente, bueno, estaba bastante contenta con ello, pero había algunas cosillas para mejorar. Y yo creo que los cambios, sobre todo, lo que nos decían, el tamaño de la caja es muy grande. Pues en los Ear 2 se ve este tipo de cambio. Uh-huh. A nivel de milímetros igual no es un cambio muy, muy grande, pero a nivel porcentual sí que lo es. Y se nota en el bolsillo. Entonces sí que escuchamos el feedback de los usuarios hasta el punto de que tenemos lo que llamamos un Community Board Observer, que básicamente lo que es de los inversores que se unieron a la ronda de financiación 1 y 2, sería SRM, a través de crowdfunding, CrowdCube, que ellos invirtieron pues, 50 euros o lo que fuese. Digamos, a eso les dimos acceso a los foros. La gente tiene acceso a los foros, se puede presentar a unas elecciones para participar en la junta directiva de la empresa.
Qué guay.
Entonces, hay unas elecciones. Bueno, hay muchos candidatos que se presentan, nosotros hacemos un poco la selección porque tenéis que ser un candidato que maneje.
Claro.
Y entonces, bueno, pues damos 10 opciones. La gente vota y bueno, pues el que gana es el que estará en las reuniones mensuales o trimestrales. Bueno. Y un poco lo que... No tienen voto como tal, pero sí que tienen derecho a opinar. Entonces se les consulta a ellos, oye, estamos pensando en hacer...
CMF. Como un consejero, ¿no? Como
sí, claro.
¿No?
Vamos a hacer CMF. ¿Qué os parece? ¿Buena idea? Perfecto. ¿Una mierda? Vamos a replantearlo. Entonces, digamos que intenta, por eso, ser la voz de la comunidad, intentar asegurarse de que vamos en la dirección adecuada.
Claro, sí. Esto lo habéis hablado precisamente, lo hemos comentado antes, ¿no? Que al final es una de las cosas que quizá en OnePlus, ¿no? Pues de alguna manera se perdió por el camino. Yo sí. Creo que están intentando al menos, ¿no? Recuperar el camino perdido, ¿no? Pero claro, esto de momento entiendo que por lo que dices estáis contentos porque seguís vivos, ¿no? Pero claro, te plantea muchos retos de cara a los siguientes pasos a dar, sí. ¿No? Que le guste a la comunidad, que esté al nivel de lo que esperamos de calidad, que sea rentable producirlo, distribuirlo. O sea, es que al final, claro, son demasiadas cosas que esto entiendo que es un reto muy grande para una empresa pequeña.
Sí, hay que buscar un buen balance y bueno, intentar negociar muy fuerte, claro. con los proveedores.
Esa es la clave, ¿no?
Sí, porque la realidad es, sobre todo con el primer teléfono, el Phone One, fue muy complicado el conseguir buenos precios. Claro. Y no solo buenos precios, sino que una de las ventajas que teníamos en OnePlus era que no teníamos que preocuparnos por el flujo de caja.
Claro.
Es decir, ¿vas a pagar los sueldos el mes que viene? Lo tengo clarísimo que sí. Oppo tiene dinero para parar.
Claro, para lo que haga falta. Sí, sí, ya está.
Mucho dinero. Nosotros ahora no tenemos ese lujo. Tenemos que ir con mucho cuidado, con cómo hacemos las proyecciones de productos, con las contrataciones, con donde tenemos oficinas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues es un poco el reto más grande que tenemos.
Total, tío.
Yo tengo una preguntilla. Estamos hablando de hardware, de sistema operativo, de diseño, y quería hacerte una pregunta muy genérica, que es algo para mí inevitable. ¿Cómo ves el sector respecto al eterno reparto entre cómo está el mercado respecto a Android y iOS? Estamos viendo en algunos mercados en Estados Unidos que los adolescentes, sí. En un porcentaje salvaje, creo que es más de un 90%, sí. De la gente joven.
En el 89%. Sí.
Está ya la gente joven, tiene un iPhone y es, de ese barco no se bajan, y seguramente una persona que se sube a ese barco con 16 años es muy difícil que
estamos
lo
viendo en España también cada vez más.
Cada vez, o sea, más.
El sector joven está, joder, se ven mucho, tío.
Se ven mucho, pero los datos no indican.
Claro, ¿qué indican los datos? Que esto, España, esto es lo que, bueno, está guay, tío.
Vamos a ir también por partes. A nivel de, digamos, duopolios o monopolios nunca son buenos. Uh-huh. Y de hecho es algo que tenemos ahora mismo a nuestro favor, porque es una forma en la que nosotros también podemos negociar con operadores o con, claro, retailers. Decirles, oye, es que tenéis un 80% de Apple y Samsung en este segmento de precio. Va a llegar un momento donde ellos van a dictaminar qué es, claro, lo que quieren, y vosotros no vais a poder decir nada porque van a llegar al 95% de market share. Entonces es algo que es negativo. Es decir, cuanta más diversidad haya, mejor para todos. Eso es lo primero. Lo segundo, estamos viendo sobre todo, creo que hay dos segmentos de precio que están creciendo en general, que son los ultra premium. Y esto estamos viendo más ventas y más dinero generado, más revenue. Uh-huh. Y luego también,
¿entre todas las marcas o solo en algunos fabricantes?
Son básicamente dos marcas.
Pero es que te digo, se ve mucho teléfono muy premium, pero al final, incluso lo comentamos, tú ves la percepción por la calle y si ves un teléfono de 1.500 euros, es muy probable que sea un iPhone o que sea un Samsung de turno. Ahí se, sí, ve poca variedad en teléfono de alta gama, que al final lo acaba llevando,
claro,
a la gente.
Es un segmento que genera mucho dinero, pero solo para dos.
Claro, porque ellos han conseguido crear también un poco el aura. Entonces, te vas a gastar 1.500 euros, pues te compras el iPhone, que al menos te da un poco el caché, ¿no?
Claro.
Y yo creo que es también un poco el problema que están teniendo ahora mismo en Estados Unidos. Ellos sí que tienen el tema de, digamos, la burbujita esta de los, sí, SMS, la de verde y azul. Y digamos que el no tener un iPhone te da un estatus inferior a nivel social. Que es un poco raro, pero bueno, es un poco como lo aprecian la gente joven. Yo creo que en el caso de Europa, somos un poco menos
clasistas.
Usamos el WhatsApp, sí, entonces da,
sí,
igual.
No, nos da un poco, no, igual, da igual, sí,
¿verdad? Entonces da igual. ¿Quién usa SMS hoy en día? Es un poco raro. Pero bueno, americanos. Bueno, entonces la cuestión es, yo creo que a nivel del incremento de uso igual en gente más joven de iPhone se debe a un par de cosas. La primera es que la gente está en general desencantada con la tecnología. Entonces, iPhone, fácil, tengo ya el Mac, me funciona todo y, sí, y ya está. Y
cero complicación, me da igual. Funciona y ya está.
Y luego está también la parte de redes sociales. Uh-huh. La realidad es, como tienes chorrecientos Android, entonces el TikTok en Android tiene que funcionar más o menos bien en un montón de procesadores, en un montón de cámaras.
Para el Android que valga 60 euros y para el que vale 2.000,
claro.
2000 euros.
Entonces, claro, la experiencia, digamos, que no es tan específica como puede ser para el iPhone. Y pues funciona mejor un iPhone a veces.
Esto es un debate. Bueno, nosotros.
Es nuestro día. Hemos hablado
nuestro,
tantas
nuestro
veces.
Nuestro día a día, ¿no? Y me alegra mucho que lo diga él.
Claro, sí, sí.
Que lo luego diga él, ¿no? Porque nosotros al final decimos, oye, el motivo. Hemos tenido Android toda la vida y al final, en el momento que la red social o la creación de contenido tuvo un peso mayoritario en nuestro negocio, pues quieras o no quieras, tienes que ir a morir ahí porque es algo irremediable. No hay una respuesta como tal, ¿no? La única respuesta es esa, ¿no? La de muchos modelos, muchas resoluciones de pantalla, muchos procesadores y la compatibilidad es. Vaga redundancia, incompatible. Es muy difícil hacer que la aplicación funcione con mil
con la misma calidad.
Y si quieres que funcione, entonces tienes que preinstalar la aplicación.
Claro.
Claro.
O sea, que eso ya es otro tema, claro. O sea, preinstalar la aplicación para que vaya...
Bueno, pero
la
aplicación problema.
Para que la red social de turno se digne a coger y ver cómo funciona en tu teléfono y haga, digamos...
Que es lo que están haciendo algunos fabricantes, que sí, estamos viendo en el Android, que hay muy pocos coletazos, sí, pero me parece que se lo empezará a tomar un poco en serio al respecto.
Que de esto, en este sentido del sector joven, o sea, ¿tú tienes datos o nos puedes decir más o menos, desde los estudios que habréis hecho vosotros, un poco cuánto se gasta de media el sector joven de la población en teléfonos móviles?
En España estaría bien, porque creo que también es un mercado, que esto también es una pregunta interesante, ¿cómo percibes tú los diferentes mercados dentro de Nothing? Porque siempre se pone España como un ejemplo. Yo siempre he visto en algunas presentaciones como banco de pruebas, ¿no? Siempre se ha dicho que España es un mercado relativamente como una adopción muy temprana del smartphone.
Solemos ser un poco más abiertos a nuevas marcas, sobre todo porque nos fiamos más de especificaciones que sea Samsung, Xiaomi, vale, OnePlus o
no sé, en España se mira más el dato técnico que en otro lugar.
Yo creo que sí. Entonces, por eso, digamos, tiene este chip. Entre este chip y este chip, este es mejor, pero el precio es tal. Entonces, bueno, pues, digamos que la fidelidad de marca igual es un poco menor. Bueno. En algunos mercados como puede ser el de España. A nivel de precio medio de los teléfonos, yo creo que en general estamos hablando en España de unos 400 euros. En un segmento más joven, no te sabría decir ahora mismo un dato, pero supongo que estaría más cerca de los 300.
Vale, sí, yo había escuchado recientemente, siempre se hablaba de los 250, sí, ¿no? Como el gasto medio por un español. Viendo esa horquilla de precio y viendo la política de precio que tenéis en Nothing, también nos podríamos aventurar en un teléfono un poquito más accesible, David.
Bueno, no podemos decir
se
nada.
Se coge muy bien de hombros, David, ¿eh?
Sí, lo hace especialmente bien.
Está
entrenado.
Yo quiero pensar que sí.
Yo también.
Hicimos el otro día en las noticias, hablamos al respecto.
Sí.
De unas filtraciones y rumores que no vamos a comentar a nadie porque no queremos poner aquí una situación incómoda. Absolutamente a nadie.
Las podéis comentar y yo.
Sí, a mí me gustó mucho. Mira, hablamos del DOSA, de un teléfono más de gama media. A mí lo que vi me gustó. Lo que salga o no salga, yo ahí no me meto.
Pero yo, es que claro, ya más allá de Nothing DOSA, de Nothing Phone 3, yo lo que sí que me puedes decir un sí o no, David, es. A mí como usuario me gustaría que Nothing tuviera un teléfono, en este caso, en cada gama de precio, en cada segmento, ¿no? O sea, yo que soy un usuario de ultra premium, quiero que tengáis ahí, pero también veo bien que la marca pues tenga otro segmento, ¿no? ¿Esto es algo viable o es totalmente imposible? Que tengáis un accesible, un medio, un alta y un super premium.
Con las 500 personas que tenemos ahora mismo en la empresa, no.
Es imposible.
Claro. O sea, poder llegar a todo, no se puede. O sea, al final es...
Claro, el problema, y eso también lo creo que se ha visto en OnePlus, cuando tienes muchísimos productos, el software empieza, digamos, a dejarse un poco de lado.
Claro.
Y es algo que es importante. Yo creo que hay que hacerlo con cabeza.
¿Hay sitio para todos, David, en el sector? Quiero decir, estamos viendo que hay compañías que desaparecieron, que creíamos que eran eternas. Ya no me quiero tirar tan para atrás con BlackBerry, Nokia en su momento y demás, ¿no? Y te digo, casos como LG o fabricantes chinos que empezaron con mucha fuerza y han ido diluyéndose un poco en el mercado. Yo a veces tengo la sensación de que no caben todos, porque al final los teléfonos se parecen cada vez más, las entradas a nivel económico tampoco son muy dispares, ¿no? Al final te puedes comprar uno por otro, pero todos cuestan prácticamente lo mismo, las características son muy parecidas. Yo a veces pienso que no caben todos y que hay algunos casos y algunas marcas que yo tengo la sensación de que en medio plazo no las veo como players importantes. Por lo menos en nuestro mercado, puede que muchas de ellas en China tengan su espacio, pero aquí en el mercado español en concreto creo que... somos demasiados.
A ver, yo creo que hace un tiempo estábamos, cuando no estábamos en Nothing, yo recuerdo comentar con Carl un poco ideas similares, ¿no? Es decir, hay muchas marcas ahora mismo, hemos visto desaparecer algunas, otras que están también un poco en camino a la extinción.
Claro.
Es decir, Sony se aguanta ahí un poco...
Porque LG tienen, desapareció.
LG desaparecido, sí, sí. Pero yo creo que... Igual que en cualquier mercado que está muy comodizado, vamos hacia algún tipo de consolidación. Es decir, si lo piensas bien, frigoríficos. Uh-huh. Mercado pues, también muy comodizado. ¿Qué puedes pensar? Pues tienes Bosch, ¿no? Que tendrá Balay y alguna otra marca, submarca más. Es decir, un grupo. Después tienes igual pues otro grupo con algún fabricante chino, algún otro grupo con... Tampoco puse mucho las neveras. LG también está
diciendo
por ahí,
esto Samsung. Porque Nothing va a sacar una nevera transparente, David.
¡Buah!
Estaría guapísimo, ¿eh? Poder ver la leche sin tener que abrir la puerta.
Y que no se vea la suciedad, Carlos, ¿eh?
Tú imagínate, ¿eh? ¿Cuántos huevos me quedan? No tengo que abrir la puerta porque lo veo claro, perfectamente.
Lo veo, estaría guay.
Pero yo tengo una nevera LG y ya se ve.
Sí, verdad. Bueno. Tienen ahí ese punto. Oye, para ir terminando, yo no sé si queréis que comentemos. A mí es que me apetece hacer lo de la mochila, tío.
Ah, sí, sí. ¿Qué tecnología lleva?
Claro, es que, joder, tenemos un perfil como el de David, que ya veis que es muy cercano, que esto te lo tengo que decir, que eres súper cercano, para el puesto que tienes, que esto siempre es así, ¿no? Porque hay veces que...
Pero también hay que saber de dónde vienes.
Exacto. No, 100%.
Total.
Eso, hace 15 años estaba...
Claro, sí, pero se agradece totalmente. Un montón, tío, además, pero, joder, no dejas de ser un puesto guay, ¿no? Entonces, yo te he visto ya, que hemos estado comiendo... Que eres muy techie, tío. Te gusta mucho la tecnología. Entonces, me gustaría hoy que vienes de viaje, claro, ¿qué productos de tecnología llevas en tu mochila de viaje?
En la de hoy en general.
Lo que quieras, David.
La que tú quieras.
O sea, aparte del teléfono Nothing, y entiendo que los auriculares también serán Nothing.
Correcto.
Aunque yo te he visto unos de diadema. Me ha parecido ver un estuche también. Que no son de Nothing. ¿Eso qué cacharrito llevas tú en tu día a día? De,
a ver,
de
hoy... Yo normalmente vivo en Barcelona, cuando viajo, pues o bien sea a Madrid o a Londres o algunas veces también a Hong Kong, pues suelo llevar un power bank,
¿vale?
De lo máximo que se permite en un avión, que son unos 20.000 mAh, uno que tenga varias tomas, que básicamente puede hacer power delivery a 100 vatios, 60 vatios, porque nunca se sabe lo que puede pasar.
Muy bien.
Evidentemente, pues el cable USB-C de Nothing.
Bien.
Está bonito.
Está bonito, está mucho. Innecesario, pero muy bonito.
Bueno.
Pero
eso es extrapolable, claro, en la vida.
Sí, sí.
A mí son muchas cosas muy innecesarias que me encantan.
Es el tipo de mierda que a mí me encanta,
claro,
tío. O sea, yo
mierda
estoy
que te gusta a mí.
Sí, sí, claro, 100%.
Que va muy bien, porque es eso, es cargarse el teléfono, cargarse el Mac.
No, va muy bien.
O cargas la Steam Deck.
Es que
eso te hemos visto en el cacharrito.
Teléfono Mac, Steam Deck. Bien.
Sí,
bien.
Sí, lleva la Steam Deck. Digo, por si hay que echar ahí un.
¿Nuevo modelo?
Nunca se sabe.
Sí, el OLED.
¿Qué tal? ¿El cambio?
Es que no tuve la primera.
Ah, no tuviste la primera, vale. Pues no. Yo tengo la primera y sí que, claro, la pantalla es un tema. Pero bien, ¿no?
Sí, sí, muy bien. La verdad es que bastante contento. Me gustaría haber podido instalar Windows, pero no hay drivers aún de audio.
Ya. ¿No te has planteado la opción de Asus, la ROG Ally esta, ¿no?
Que no, es que lleva no, Windows. No. La cosa es cuando estuve. En el estudio de Nate, tampoco hay mucho publicidad de competencia.
No, de Nate, sí, amigo. Hemos estado con él hace poquito, sí, sí.
No, pero eso, estuve en el estudio de Nate, me enseñó un poco, digamos, el panorama y el abanico de cacharros similares a Steam Deck, y la verdad es que la Steam Deck me gustó un poco más a nivel de peso, portabilidad y
bueno.
Tal, sí, no sé, parecía que estaba mejor acabada. Uh-huh. Y también el tema de soporte de Steam, que tengo no sé cuántos juegos tengo ahí.
¿A qué estás jugando? Ahora en el vuelo de vuelta, ¿qué le vas a dar?
El último que me acabé, y de hecho lo había comprado hace cuando salió, fue el Cyberpunk.
Sí.
Vale.
Y me lo acabé...
¿Pero tú lo has jugado bien ya? Yo es que me lo comí de inicio.
Yo también.
Me lo pasé de inicio y dije, joder, me podría haber esperado un poquito.
No. Yo lo dejé ahí macerar.
Vale. Hiciste lo más inteligente.
Sí, eso, hasta fin de semana pasado no lo acabé.
¿Y te ha gustado al final?
Sí, igual lo hubiese hecho... Sabiendo que tenía ciertas consecuencias alguna de las acciones, igual hubiese tomado acciones diferentes porque al final
me pareció... ¿Y esto lo has jugado en Steam Deck?
Sí.
¿Y qué tal lo ha movido, tío? Le ha costado, ¿no? Un poquito.
Algún momentillo había unos buenos lagartos.
Al Cyberpunk de la Game Boy, ¿no? El jugado, ¿no?
Un poquito. No, pero a ver, si lo piensas, yo lo he comprado a través de GOG Galaxy, es decir, los creadores City Project, ¿no? Que tienen.
Sí.
Y yo instalé el launcher de GOG. Entonces, digamos que no era nativo como tal de Steam. Entonces, bueno, tiene un pase. Pero bueno, me estoy planteando si merece la pena comprar, digamos, la expansión, porque
está guay,
pensaba que iba a ser un poco chusta y al final...
No, es un juego, es un juegazo.
Estuvo bien.
Vale, ¿y qué más? Entonces,
ayer me compré el Palworld.
¿Ah, sí?
Yo también. ¿Tiene Game Pass?
Tengo Game Pass, pero pensaba si estoy en el AVE o si estoy en el avión...
El tema de cloud estás vendido.
Claro.
Pero bueno, te lo puedes descargar también igualmente, ¿no? Pero yo soy muy fan del cloud gaming, ¿eh? Yo soy un jugador muy ocasional. Yo soy muy fan de tirar de un iPad, de meterle el mando y jugar en cloud y no tener que depender de hardware puro.
No. Está bien que tú funciona.
No, claro.
Claro, sí, es fantástico, es fantástico.
Es lo que falla ahora. Que no está tan desarrollado como debería, o igual pues tema de pues las tipo de net, que a veces digamos la conexión de casa no es la mejor,
claro,
sobre todo si el cloud gaming tiene que ver con tu consola física.
Total, o sea, consola, ordenador, power bank, cable, teléfono.
¿Qué ordenador tienes? No sé si lo ha dicho.
Mac, ¿no?
¿Has dicho? Sí, es un MacBook Mac. Pro de 15 pulgadas, creo que el M1 Max.
Uno más. Bien.
Bueno, no era el tope.
Pues el Pro.
M1 Pro.
No sé, bien. Hace tiempo ya que no sigo demasiado la parte. Cuando se aburre uno...
Sí, ¿no? Ya como que te da un poco igual. No,
pero como funciona, pero esto también creo que es algo muy beneficioso. Sí. Hay veces, y yo es algo que en mis carnes he sufrido, ¿no? Al principio, quizá con esa erupción de la tecnología, llega un punto que buscas y buscas componentes y buscas características concretas, pero cuando ya estás satisfecho y ya tienes todo lo que necesitas y tal, llega un momento también de calma, que creo que está bien.
Sí, sí.
Que no hay, que luego no tienes que compartir siempre lo último de lo último, que también es una reflexión que hacemos nosotros en alguno de los vídeos, que mucha gente igual no necesita tener lo último de lo último, y un teléfono, un producto tecnológico puede tener una vida útil mucho mayor de lo que a veces creemos.
No, pues, a César lo que es el César, y la verdad es que con los procesadores esto sí que se sacó Apple de la
pantalla. Es un
cambio de juego. La batería dura...
Es una locura, 20 horas o cosas así.
Sí, es un cambio de juego.
Y dura, entonces está bien.
Está muy bien,
porque
está
es eso. Tienes un viaje de todo el día afuera y vuelves a casa y te queda igual un 20% de batería, así que está fenomenal. Y luego también tengo los Sony WH-5, bueno,
los últimos, ¿no?
Sí, X1000XM5.
Eso.
Bien, WH, ¿no? Sí, es que vaya
nombre. Facilísimo. Sí, los últimos, pues más de cara a eso, a trayectos un poco largos o en avión o lo que sea.
Cancelación.
Donde la cancelación de ruido necesitas un poquito más que unos claro. In-ear.
Total.
Y creo que de momento eso
de momento, que llevas algo en la mochila que no puedas decir, ¿eh?
No. Bueno, sí.
Sí, ¿no? Vale.
Sí.
Está guay.
Pero también llevo, no sé si estoy viendo en un compromiso, un CMF Watch Pro.
Vale.
Que si queréis podemos sortear.
¿Un? ¡Hostia!
¿Cómo? Yo me he perdido el capítulo. Bueno, que tienes el Watch Pro de CMF, ¿no?
Sí, y digo que lo tengo ahí
por razones que sin abrir.
Correcto, sin abrir.
Ah, por si quieres que lo abramos aquí.
No,
para sortear,
si
lo
sortear.
Dicho.
Ah, sortear.
Estaría muy guay. ¿Tú sabes
guay?
Lo que es?
Esto es improvisado.
Y que un cofundador de la marca diga, oye, chavales, para vosotros, para la comunidad,
lo podríamos
precioso.
Firmar o algo así.
Bueno, los la cajita por fuera estaría guay.
Estaría bastante guay. ¿No? Firmado por David San Martín.
La caja.
Esto mola.
Está guapo.
Y que Carlos ponga ahí, yo qué sé. Bueno. Tú pon tu colonia o algo, Carlos.
Oye, yo he firmado muchos teléfonos en muchas funditas, ¿eh?
Esto es muy guay. Esto es full improvisado. Esto mola. Vale, lo vemos. Sí, claro que sí.
Sí, ya dejaremos en la descripción de este vídeo.
Claro,
sí,
lo que haya que hacer.
Por supuesto que sí, lo recibo.
Yo me estaba enterando. Digo, ¿qué quiere hacer un unboxing? ¿Me quiere colar un unboxing del reloj aquí?
Eso es raro, ¿no? Los regalitos siempre gustan.
Eso gusta muchísimo.
Bienvenidos.
Vale, vea, terminamos con el sorteo. Tengo que mola y con dos cosas. Un deseo para 2024. Así de nothing.
Pero si se dice no se cumple, ¿no? Como la cosa.
Ya, bueno, claro.
Bueno,
es un poco así.
Venga,
bueno,
pues.
Pues no digas nada, David, no pasa nada.
Pues no digas.
Dejamos así.
Sí, lo digo. No, sobrevivir un año más.
Vale,
yo
con eso me digo que supervivencia un año más.
Sí.
No te puedes ir de aquí sin decirnos algo del Font 3, tío.
Algo. Va a ser transparente, va a tener lucecitas. Va a tener luces.
Va a tener pantalla táctil.
Bueno. Bueno, espérate, Miguel, no sé, tendremos que ser pacientes. Tú lo has intentado.
Yo lo he intentado.
Tu deber.
Pero está pensando que igual dime algo, Carlos. Que va a decir algo.
Cállate, David. Que nos ve, que mucha gente que te. Que,
calla, que no me estás dejando pensar, Carlos. Yo que esto es muy importante.
Iba a decir el nombre en clave, pero bueno.
Uy, eso está guay. Eso,
es un Pokémon.
No, y no afecta nada.
Llámalo. Al Font 3 ya no, porque ya estará puesto. Pero al 4, tío, ponle el nombre en clave Beluga.
No, pero has dicho algo de. Tiene nombre
que
de esto Pokémon.
Me va, que luego me lo vas a decir.
Tiene que ser Pokémon.
A ti que ser Pokémon, vale.
Vais a seguir con lo de los animales, que a mí esto me hace mucha gracia. El primero fue un loro, luego fue un
el escarabajo, el pulpo. Todos hemos tenido ahí una fauna de
mariposas. La mariquita mariposa, muy bien.
Sí, muy guay. Sí. Esto sigue, ¿no? Esto continúa.
Esto sigue.
¿Quién es de la oficina el que esto le por algún motivo le gusta especialmente?
Que se metió la fumada.
Sí. Claro, sí. La...
Hostia, pues no lo sé. ¿Eh? No,
hay alguien seguro, sí, ¿no? Yo, está claro.
Y yo quiero terminar una pregunta referente a esto. Carl Pei en Twitter, sí. Ahora X,
sí.
Compartió una fotografía nuestra en la cual salía yo poniéndome los ear stick
de paquete. Sí. La compartimos nosotros internamente. Sí.
Claro.
Sí.
Entonces,
para terminar esta entrevista, yo creo que es perfecta esta pregunta.
Yo he pensado mucho en esto, David, ¿no? Entonces, porque sí que es cierto que no era mi paquete como tal, sino que era el los stick, pero sí. Hubo gente que tal. Entonces. ¿Esto dentro de Nothing, qué? O sea, quiero decir,
¿cuánta gente de Nothing ha visto el paquete de Carlos Santa Gracia?
¿Cuánta gente dijo, estos españoles, mira lo que han hecho, jiji, jaja, o fue, madre de Dios, qué estáis haciendo?
Hombre, yo creo que eso probablemente se compartió en el chat general, bien. Con los 500 empleados.
Bueno.
Entonces...
No son tantos 500, Miguel, si lo piensas, ¿no? 500
bueno,
personas.
Bueno. No sé cuánta gente ha visto el paquete normalmente, Carlos.
La pregunta es, ¿qué rich tiene Carl? Sobre todo en ese...
Claro.
Bueno, no lo sé, habría que verlo.
Habría que verlo.
Me quedo más tranquilo.
O sea, es un paquete internacional.
Está, ¿no? Claro, yo lo vi y dije, claro, vaya. No. O sea, de inicio me pareció gracioso, luego no me hizo tanta gracia, pero bueno, la vida. Al final las cosas, cuando uno se arriesga, pues a veces gana y a veces pierde.
Pues oye, David, un placer enorme, la verdad, haber charlado contigo. Al final, igual se nos quedan mil temas, ¿no? Que podríamos hablar, estar aquí una semana, pero igual hay que invitarte otro día si te apetece y comentamos más cositas. Total. ¿No? Pero un auténtico placer tenerte aquí, ¿verdad? Que os vaya fantástico, que al final Nothing, tío, tiene una manera de hacer las cosas que si no perdéis esa filosofía inicial,
sí.
Que entiendo que no será fácil tampoco, pues seguro que pasan cosas bonitas. Así que Carlos, nada, un placer. Y vamos a sortear un Watch Pro.
Claro que sí, esto no sé cómo lo haremos. Lo dejaremos en la descripción o ya pondremos en redes sociales. Total. Seguidnos en redes sociales y dejaremos pues eso, las bases para poder participar, para poder llevaros ese reloj. Así que nada, David, un placer y muchísimas gracias por venir aquí a Topes de Gama.
Vosotros.
Y gracias a vosotros por vernos. Que vaya fantástico.
Chao.
Chao.